Queridos hermanos, hoy es el día 22 de noviembre y es la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música. En el oficio de maitines hay una segunda lectura que es de San Agustín, que no podíamos desaprovecharla, porque nos demuestra que en el siglo V todavía se oraba en lenguas, y se oraba profundamente en lenguas. He leído en un libro de un inglés que se dejó de orar en lenguas en el siglo VI, porque ya eran grupos residuales de la Iglesia. La Iglesia ya estaba estatuida, ya estaba con normas, con leyes, ya estaba perfectamente definida, y la liturgia exactamente igual. De tal manera que una oración espontánea en lenguas del Espíritu, pues ya no hacía falta. Es decir, no cabía. Sí hacía falta, pero no cabía. Y entonces en esos grupos residuales fueron acusados en un momento determinado de politización, y fueron prohibidos los grupos y fueron prohibidos la oración en lenguas en Constantinopla. Y desde entonces, pues, prácticamente ha desaparecido en la Iglesia la oración en lenguas. No es que no la haya habido, porque ha habido muchos santos. Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, fundador de los dominicos, pues fue un hombre que oró en lenguas, pero sin saber qué era eso. Oró en lenguas y oraba por la noche de una forma que uno de los muchachos jóvenes que le escuchaba espiándolo por una ventana, porque oraba en la iglesia de Santa Sabina en Roma, que todavía se puede visitar, llegó a decir que parecía que bramaba. Braman los toros y las vacas, no los hombres. Pues bien, parecía que Santo Domingo bramaba. O sea que esa oración, podéis imaginar que eran lenguas, debía de ser tremenda. Yo sé que tenía, o dicen que tenía una buena voz, pues es vacía. Y entonces desapareció en la iglesia. Después Santa Teresa también nos habla en otro momento de oración en lenguas, una algarabía lo llama ella. Tampoco sabía lo que era, ni ella ni los directores espirituales que tenía, porque prácticamente había desaparecido del mapa de la iglesia. En este momento, pues el Señor, con la renovación carismática, porque fuera de la renovación carismática no se da la oración en lenguas. En la renovación carismática el Señor ha querido renovar lo que existió en los 6 primeros siglos de la Iglesia. Un canto en lenguas, que en latín se llamaba jubilatio, el júbilo. Había una palabra que era laus laudis, la alabanza. Pero había otra alabanza superior, que era la jubilatio, júbilo. En castellano no existe la palabra jubilatio. Sí, la jubilación, pero es otra cosa. La jubilación existe a los 65 años o prejubilación, pero no es lo mismo. Aunque tiene la misma raíz de júbilo, porque la jubilación significa que estate contento, que ya no vas a dar golpe y vas a cobrar. Pero es distinto. No es una jubilación del espíritu, es otra cosa. Cuando rezamos, ahora ya se hace menos, pero los mayores en la exposición al Santísimo, tanto un ergo, en la segunda estrofa del tanto un ergo, genitori genitoque laus et jubilatio, las dos cosas, alabanza y júbilo. Júbilo significa lenguas, en lenguas. Santo Tomás, cuando escribió esto, todavía tenía cierta idea para poner eso en esa estrofa, en esa poesía, laus et jubilatio. Y digo que no podemos desaprovechar esta ocasión porque para hablar precisamente de ello. Yo creo que la renovación tiene un sentido muy hondo, la renovación. Retrotrae la Iglesia a los primeros siglos, y más que los primeros siglos, a los primeros momentos de la Iglesia, a lo que nos cuentan los hechos de los apóstoles. Por ejemplo, los neocatecumenales, que son también un movimiento que retrotrae la Iglesia a los primeros tiempos, no oran lenguas, no conocen las lenguas. Y no solamente no las conocen, sino que no las admiten. Les chirría. Y yo he discutido mucho con algunos de ellos, pero vosotros que sois tan bíblicos y que sabéis tanto de la Biblia, ¿por qué sabéis tantas cosas de la Biblia y de algunas nada? Porque esto es bíblico, es palabra de Dios. San Pablo lo dice clarísimamente. Y los hechos de los apóstoles también. Imponían las manos y oraban en lenguas. Oraban en lenguas y recibían el Espíritu Santo. Pues bien, San Agustín aquí todavía nos dice, en esta lectura, que es muy bella, dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo. Y dice San Agustín, despojaos de lo antiguo, ya que se os invita al cántico nuevo. Esto se lo decía a los que iban a recibir la efusión del Espíritu, a los que iban a recibir el bautismo. Ya que queréis entrar en la dimensión del bautismo, despojaos del antiguo. Entrad por Jesucristo. Bautizaos en Jesucristo. Y entonces penetráis en un cántico nuevo. Dice, hombre nuevo, testamento nuevo, cántico nuevo. El nuevo cántico no responde al hombre antiguo. Nosotros, cuando hemos empezado a orar en lenguas o a cantar en lenguas, es porque ya éramos hombres nuevos, porque ya nos había renovado el Señor. Yo soy una persona que todo en mí ha ido como muy despacio, hasta la oración en lenguas. Yo entré en la renovación carismática y a los 3 años de entrar en la renovación carismática yo no oraba en lenguas. Tampoco me preocupaba mucho, la verdad, pero no oraba en lenguas. Tampoco juzgaba las lenguas, pero no tenía necesidad de ellas. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener necesidad? Sí. Hay cosas que hasta que no las experimentas no sabes que te faltaban. Ese es el terrible problema que existe con Dios para tantos hombres. El que tiene a Dios sabe que lo tiene, pero el que no lo tiene no sabe que no lo tiene. El que ora en lenguas sabe que ora en lenguas, pero el que no ora en lenguas no sabe que se puede orar en lenguas. No sabe que existe un don maravilloso, que es el don de lenguas. San Agustín, en sus Confesiones, nos dice otra cosa semejante. Señor, tú me diste a entender que había algo que entender. Y si es el tremendo problema del hombre, que si no se nos da, ni siquiera sabemos que se nos puede dar. Tú has hecho, Señor, que yo entienda que había algo que entender. Si no, ni me hubiera enterado. Se puede pasar el hombre por la vida sin enterarse. Porque el hombre es un ser que le basta el cuerpo y el alma para vivir esta vida. Le basta con el cuerpo y el alma. No necesita el espíritu para vivir esta vida. Y estas cosas suceden en el espíritu. Ahí es donde se realiza la boda. Ahí es donde está el cántico nuevo. Ahí es donde la acción de la gracia te toca. Porque es en el espíritu donde se vive esa dimensión sobrenatural de las cosas. Pero un hombre que solo viva del cuerpo, que sabemos lo que es, y del alma. ¿Qué es el alma? Pues el alma fundamentalmente son la inteligencia, la voluntad, la memoria, las emociones, los sentimientos, la imaginación. Para eso no se necesita Dios, para eso no se necesita espíritu. Y sin embargo, el alma del hombre puede hacer cultura, puede fabricar cultura, y vives culturalmente dentro de un ámbito. Desconoces a Dios, todas las cosas de Dios, todo lo que se refiere a Dios, pero no te enteras. No sabes que hay algo más que saber. No lo sabes. Por eso la gracia es gracia. En el hombre hay dos movimientos posibles: el de la gravitación, que es la caída de las cosas hacia el centro de la Tierra por el propio peso de las cosas, y el de la elevación por la gracia, que es venciendo el poder de la atracción de la gravitación. Este segundo movimiento de la gracia hacia arriba es don. Te tiene que ser dado. Ningún hombre lo sabe, ni lo conoce, ni lo merece. Ninguno de nosotros merece la gracia. Ninguno de nosotros merece lo sobrenatural. Ninguno de nosotros es que ni siquiera se entera de todo esto. Por eso, el hombre que sale del alma y entra en el espíritu, y en el espíritu es donde se vive la fe y donde se viven todas estas experiencias nuevas, es un hombre que tiene que dar mucha alabanza a Dios, porque de lo que se trata es de la alabanza. Y en esta tarde estamos hablando de la alabanza. Canto en lenguas es el coronamiento de la alabanza, laus et jubilatio. Tiene que dar muchas gracias a Dios porque ha entrado en una dimensión que él no conocía. 3 años llevaba yo y no echaba de menos las lenguas. Y un día, por pura gracia, pues paseando por los claustros del convento de Alcobendas, que muchos donde se celebraban las asambleas, que muchos de vosotros los conocéis, pues me salía de aquí de la nuez de la garganta como unos ruidos extraños. Y lo identifiqué pronto. Esto debe ser lenguas. Y empecé a orar en lenguas, pero no lo daba demasiada importancia. Un fenomenillo del espíritu, un epifenómeno del espíritu. Creía que tenía poca importancia. Pero después, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que tiene una enorme importancia. Para San Agustín aquí es la expresión de la novedad, el hombre nuevo, el cántico nuevo, el Nuevo Testamento. El cántico nuevo no responde al hombre antiguo. Ningún hombre antiguo, ningún hombre viejo en el sentido espiritual puede cantarlo. Solo pueden aprenderlo los hombres nuevos, renovados de su antigua condición por obra de la gracia y pertenecientes ya al Nuevo Testamento, que es el reino de los cielos. Por él suspira todo nuestro amor. Suspira todo nuestro amor cuando lo sabemos. Cuando ya hemos sido pasados al cántico nuevo, Cuando ya hemos sido pasados al Nuevo Testamento, cuando ya es otra cosa. A lo largo del tiempo, pues yo he ido pasando poco a poco de la oración vocal o de la oración mental o de las demás oraciones, he ido pasando poco a poco hacia la oración en lenguas, hacia el cántico nuevo, casi sin darme cuenta, hasta que naturalmente en un momento dado se me hizo clara la importancia del cántico nuevo, la importancia de la oración en lenguas. Y entonces yo caí en la cuenta también de una cosa, de que la renovación es un pueblo de místicos, necesariamente un pueblo de místicos, porque la oración en lenguas es la mística. Es una oración en la que no interviene ni la inteligencia, no interviene el alma. Con eso lo digo todo. No interviene ni la inteligencia, ni interviene la imaginación, ni intervienen los sentidos, ni interviene ninguna cosa de esas, a lo más la voluntad. Pero tampoco interviene, es un deseo. La oración en lenguas es una oración mística porque sucede en ti. Es una cosa que sucede en ti. Aunque cuando ya tienes el don lo puedes tú poner en marcha, pero lo puedes poner en marcha porque ya tienes dentro el don. Tienes tú dentro ese hábito, esa calidad, esa cualidad interior, y te pones a orar al Señor. Y hay como en ti un hábito de oración, y entonces sales siempre o muchas veces con la oración en lenguas. Y predomina. En mí por lo menos predomina la oración en lenguas. Porque yo ahora que desde hace un año y pico he empezado a rezar el rosario en serio, e incluso en los propios rosarios de la parroquia, los años atrás, yo tengo un problema con el rosario, que lo rezo vocalmente, pero me voy a las lenguas. Entonces, por eso procuro no estar al lado de nadie, para que no me llamen loco o chalao. Porque yo empiezo: Dios te salve María, llena eres de gracia, Santa Jaya, Sajaya, la Simbrera, Bellara, bla. Y no termino los vocablos. Se me van los vocablos y oro en lenguas. Yo sé que oro lo mismo, mejor. Es mucho mejor orar en lenguas que decir Ave María, gracia plena. Mucho más importante y mucho más interior y mucho más del Espíritu Santo. Lo ideal sería que todo el mundo orara un rosario en lenguas. Así. Porque el vocablo siempre se queda muy corto, nos lo dice aquí San Agustín, como vamos a ver ahora. El vocablo siempre se queda corto. Entonces tenemos que darle cancha a las lenguas, incluso rezando el rosario, porque es más interior. Cuando yo escuchaba las primeras veces, después de entenderlo, cuando yo escuchaba en los grupos de oración un canto en lenguas, y había una caída de esas, como caen los cantos en lenguas, que parece que se posan, como se posan las palomas. Si os dais cuenta después, para entrar en el vocablo, ¿cuánto cuesta? Para entrar otra vez, Señor Dios, uff, qué fatigoso es hablar. Qué fatigoso es hablar a Dios, incluso hablar a Dios. ¿Cuánto cuesta el vocablo? Porque el vocablo lleva consigo la idea, el pensamiento, el concepto universal. Porque nosotros hablamos así. Es nuestra forma de hablar racional. Pronunciamos palabras que pensamos. Hombre, algunas veces hay gente que habla sin pensar. Pero normalmente pronunciamos lo que pensamos. Pero qué fatigoso es. pero nunca un hombre sabrá que es fatigoso, a no ser que tenga la experiencia de que se puede hacer de otra manera, de que se puede dirigirse a Dios en lenguas, que es mucho menos fatigoso. Porque no te preocupas en pensar lo que vas a decir a Dios. Si oras por una persona, no le pides nada a Dios. Que al fin y al cabo la petición siempre es una programación a Dios. Porque si tú le andas pidiendo, Señor, dale a este hermano esto y esto y esto, en definitiva, estás programando a Dios. Le estás diciendo lo que tiene que hacer para este hermano. ¿Y tú qué sabes? Lo que este hermano necesita. Por eso cuando oras en lenguas, tú sabes que es una oración interior, que es en el Espíritu, que sale de verdad, que está dirigida a Dios, que es el propio Espíritu el que te la pone, que son gemidos inenarrables, gemidos inefables de los que habla, porque San Pablo dice esto: nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y como no sabemos pedir lo que nos conviene, ni lo que conviene al hermano, viene el Espíritu en nuestra ayuda. ¿Y qué hace el Espíritu en nuestra ayuda? Pues te hace orar en lenguas. Entonces, pues, oras por el hermano, y qué bien orar en lenguas, ¿verdad? Estás unido con Dios. El hermano no te oye decir tonterías. Oras a Dios y le dices: Señor, tú que conoces a este hermano, dale aquello que verdaderamente necesita, porque tú eres el que le conoces. Y Dios, que necesita al hermano, o que conoce al hermano, le dará aquello que verdaderamente necesite. Si no, pues son nuestras ideas sobre el hermano, nuestras ideas de lo que le vendrá bien. Está enfermo, Señor, cúrale. ¿Y tú qué sabes si se tiene que curar? ¿Tú qué sabes cuál es el designio de Dios sobre este hermano? Que va a ser lo mejor. Porque el designio de Dios siempre es de bondad. Lo demás son pensamientos tuyos. Tú piensas que a él le vendrá bien esto. O a su familia. ¿Tú qué sabes? Una persona que conoce a Dios y que entra en el misterio de Dios sabe perfectamente que Dios nunca te va a hacer daño, que Dios siempre tiene designios de paz sobre nosotros, designios de paz sobre ti. Entonces oras en lenguas y se lo entregas al Señor, le entregas las cosas al Señor, y eso pues hace que verdaderamente tu oración sea como mucho más auténtica, porque es el propio Espíritu el que viene en tu ayuda. Porque tú no sabes pedir lo que le conviene al hermano. Entonces tú te dejas, y el propio Espíritu, con gemidos inefables, inefables significa fablar, es hablar, y in es no fablar, no hablar. ¿Cómo se dice en catalán hablar?
Parlar.
Imparlables. Bueno, también en castellano se dice parlar, parlanchín, también se dice inefables, que no se fablan, que no se hablan, o imparlables, que no se parlan, que no se pronuncian con la voz. Gemidos inefables, es decir, que no hace falta utilizar una palabra o un vocablo que sea el sostén de la oración. El sostén de la oración fundamentalmente no tiene por qué ser la palabra. El sostén de la oración es el sentimiento interior, pero sentimiento espiritual, que te hace estar unido con Dios, pero sin necesidad de pronunciar palabras. En este mundo tenemos algunas cosas parecidas. No es que, bueno, pues los niños no saben hablar todavía, pero se expresan con otros gemidos, lloran o balbucean o sonríen o se ríen. O sea, son expresiones parecidas al lenguaje de estos, a la jubilación. Cuando meten un gol el Girona, que está en segunda A, después de 40 años o no sé cuántos que no estaba, o más, cuando meten un gol el Girona, pues la gente de Girona grita gol. ¿Qué significa gol? Y más cosas. Hay un júbilo y una alegría y no sé cuántos, y se abrazan los unos a los otros, se transmiten un júbilo. Donde hoy hay un júbilo verdadero, que es lo que antiguamente se llamaba jubilación, es más en los campos de fútbol que en las iglesias. Yo no he visto gritar en las iglesias como se grita en un campo de fútbol, la jubilación. Y eso va en desdoro de la iglesia, en desdoro de la comunidad cristiana. Es evidente. Si por un gol mundano, porque al fin y al cabo un mundano es de este mundo, la gente grita, se emociona y entra en verdadera jubilación, que eso es lo que significa la palabra jubilación, júbilo, si se oye por toda la ciudad un gol del Girona, se oye, oh, toda la ciudad, ay Dios, ¿qué ha pasado? Pues nada, que ha metido un gol el Girona. Pues eso es jubilación. Ojalá en las iglesias pudiera haber ese júbilo, esa jubilación. Una jubilación del espíritu. ¿Podéis imaginar cómo es eso? Yo no he oído nunca una jubilación del espíritu de este. A lo más que he llegado yo ha sido que me impresionó profundamente, es a escuchar en lenguas a 900 chicas filipinas llorar en lenguas. Fue impresionante para mí en Hong Kong. Allí había 900 chicas, muchas de ellas casadas, jóvenes, que se reunían en un grupo de oración con un dominico, 900 o 1000, todo un teatro, no, bien. Estas chicas están fuera de su tierra trabajando para enviar dinero, pero muchas de ellas saben que sus maridos, que siguen en Filipinas, las han dejado o poco menos, y saben todo esto y tienen ese sentimiento siempre de ganar dinero para los hijos, pero los maridos, etcétera, etcétera. Y en una oración fuerte que hubo sobre esto, sobre este tema, empezaron, y yo al principio no sabía qué era, y se lo pregunté al padre, ¿qué es esto? Lloro, están llorando todas, pero a gritos, pero llorando en lenguas. Una oración lloro, una oración en lenguas, una oración al Señor. Nunca más lo he escuchado yo una cosa semejante. Y era auténtica oración. Pero figuraos lo que puede hacer el Espíritu. En ese caso eran gemidos inefables, porque el lloro es un gemido inefable, pero con un sentido muy profundo. También los niños cuando lloran, lloran con sentido. Para ellos desde luego que sí, porque por algo lloran. Estas chicas filipinas lloraban también con un sentido, porque para ellas tenía mucho sentido ese lloro, pero la fuerza, el sostén, venía del Espíritu Santo. Por eso, pues, es una nueva dimensión de la oración, si os dais cuenta, profundamente contemplativa, que se le hace al Espíritu muy presente en medio de nosotros. Y la renovación carismática tiene que dar gracias a Dios precisamente de poder orar de esa forma. Como digo yo, en mi experiencia, que ha ido creciendo poco a poco, la oración en lenguas ha ido tomando el primer puesto en mi oración. El primer puesto. De tal manera que yo, para orar en vocablo, que además, pues no sé, uno se va haciendo más vago cada vez según pasan los años, y no sé, como que cuando, no sé, experimentas lo fácil, pues te es difícil volver otra vez a la antigua usanza de decirle a Dios cosas y de pensar lo que le tienes que decir y de orar con vocablos y esto, ¿no? Pues la oración en lenguas hace eso, que nos introduce en el misterio de Dios con una fuerza que nos viene del Espíritu Santo. Es un don tan precioso de la renovación carismática que solo por eso, pues, aquí hay un misterio. Un misterio de misión. Aquí hay una misión. Y esta misión es algo muy importante. Solamente pueden cantar el cántico nuevo los que les ha sido dado, evidentemente. Pero no es para nosotros. Las cosas del Espíritu no tienen propietarios privados. Lo hemos recibido, gloria a ti, Señor, pero no somos propietarios de ello. Porque eso es para todos. Esto es para todos los hombres que existen en el mundo. Lo mismo que la gracia, lo mismo que el don de Dios. El don de Dios no es para unos cuantos, estemos aquí o no estemos. Si no, seríamos una élite. Seríamos algo, no sé, clasista. Los enchufados del espíritu o algo de eso. No, que es para todos. Esto le pertenece a todos. Ahora, después el hecho de que no todos lo posean, pues nosotros ya no nos metemos en ese problema. Pero sabemos que es para todos. Y que Dios quiere a todos por igual. Y quiere que todos los hombres se salven, hablen en lenguas y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero yo no le puedo decir a otro, como un insulto, tú no haces esto o tú no tienes esto. Es que lo tienes tú. Nosotros no lo tenemos. Se nos da en cada momento, pero no lo tenemos, no lo poseemos. Yo no puedo decir que tú seas menos que yo o que el otro sea. Yo solo sé decir lo que yo soy, lo que yo tengo. Pero yo sé que tú estás llamado a lo mismo y que el mismo Dios que me lo da a mí, a ti te quiere tanto como a mí. Por lo tanto, yo no soy un clasista, ni la oración en lenguas hace clasismo. Es designio de Dios que Él sabe en cada momento, cada hombre, lo que le puede dar para que le alabe y para que le bendiga. Sigue diciendo San Agustín que Dios mismo nos sugiere la manera como hemos de cantarle. No te preocupes por las palabras, dice San Agustín, como si éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Por mucho que digamos nosotros nuestras palabras en catalán, en castellano o en ruso, no. Hay algunos que dicen que el inglés vale para el comercio, el alemán para la guerra, el francés para el amor, el castellano para hablar con Dios y no sé qué más. Pero no, dice San Agustín que no. Que Dios no. No hay ninguna lengua que sea propia de Dios. Canta con júbilo, nos dice, con la jubilación. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo. Júbilo, no diciendo con alegría solo, sino con jubilación. Acordaros del campo de fútbol. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Cantar con júbilo quiere decir que darse cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. Esa es la mejor definición de la oración en lenguas. Darse cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. Y pone un ejemplo San Agustín. Dice, en efecto, los que cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia, o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan su alegría. Pero luego es tan grande la alegría que los invade que al no poder expresarla con palabras prescinde de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. Esto es el canto en lenguas, en un simple sonido de júbilo. El júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo que siente el corazón. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefable, inefabilis, no pronunciable, al que no se le puede uno dirigir con palabras. Porque si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y si no puedes traducirlo en palabras, y por otra parte no te es lícito callar porque sientes lo que sientes, lo único que puedes hacer es cantar con júbilo, cantar en lenguas, con esa jubilación. De este modo el corazón se alegra sin palabras, y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. Cantadle, pues, con maestría y con júbilo. De este modo el corazón se alegra sin palabras, y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. Pues bien, hermanos, es importante que nosotros, pues, sepamos dónde estamos, en la onda que estamos. Es una onda que duró en la Iglesia seis siglos, que después desapareció por circunstancias, pero que el Espíritu Santo lo vuelve a renovar en este momento. Pertenece a la palabra de Dios, es interior a la oración, es parte de la oración, es, por decirlo así, un poco la guinda del pastel, la guinda de la oración, el cénit, el momento álgido de la oración, el apogeo. Todas estas palabras más o menos significan lo mismo, el apogeo de la oración, la apoteosis de la oración. Fijaos si hay palabras, para expresar esto. He dicho 5 o 6 palabras, ahora casi seguidas. Todas estas palabras, incluida la guinda del pastel, la apoteosis, el apogeo, el momento álgido, todas estas palabras significan que es el momento cumbre, otra también, que también se utiliza. El momento cumbre de la oración, el cénit. Es que hay una cantidad de palabras, ¿veis las que salen? Cénit de la oración, en el momento supremo de la oración, es ese orar en lenguas. Y nosotros se lo pedimos al Señor. Si hay alguna persona nueva aquí que vaya a recibir la efusión del Espíritu Santo, le vamos a pedir al Señor esto, que pueda orar de ahora en adelante con un poder nuevo, con una fuerza nueva y con un descanso interior profundamente, porque el orar así expresa ya que eres nuevo, que estás en el testamento nuevo, en el cántico nuevo, que Dios te ha hecho la enorme gracia de poder vivir en esa dimensión de novedad. Por eso, queridos hermanos, pues damos gracias al Señor por estos testimonios. San Agustín, cuando escribió esto, tened seguro que oraba en lenguas. ¿Cómo va a decir estas cosas si él no oraba en lenguas? Probablemente toda la oración de San Agustín era en lenguas, porque él sabía muy bien que el Dios al que oramos es inefabilis, es inefable. Y entonces, si no puedo dejar de orar y los vocablos no me sirven, pues díganme ustedes lo que yo voy a hacer. Pues orar de una manera inefable. ¿Qué quiere decir esto? Que mi madre y mi abuela y mi bisabuela, que se pasaron la vida rezando el rosario, incluso en la misa, porque era latín y no entendían nada, se pasaron rezando el rosario con vocablos, no tenían el espíritu. Sí, el espíritu se acomoda a cada época y a cada cosa. Seguro que mi madre y mi abuela y mi bisabuela y todas las tatarabuelas hacia atrás, pues seguro que tenían también una dimensión de júbilo, de jubilación, al rezar el rosario. Y si no queréis poner la palabra jubilación, por lo menos de consuelo, de consolamiento, de consuelo profundo en la oración, porque el Espíritu Santo, el rezar como rezaba mi madre tantos rosarios seguidos, es que le consolaba. le consolaba profundamente. Y consolarle a mi madre profundamente es darle alegría. Volvemos al júbilo, de alguna forma. Volvemos a esta jubilación. A nosotros el Señor nos da el poder vivirlo esto, digamos, un poco más expresivamente, en grupos, en lugar donde todos juntos podemos orar y cantar al Señor con esta magnificencia y esta opulencia. Porque la oración en lenguas es la opulencia de la alabanza, la opulencia del canto, la opulencia sencillamente de la oración. Que Dios nos ayude a poder alabarle de esta forma. Gracias.